Bueno, un lujo que nos vamos a dar en este segmento del programa, porque sí, vamos a hablar con alguien que es docente de esta institución, uh-huh, que además es el conductor de uno de los programas estrella de esta radio, que es Diálogo Internacional. Sí. Me estoy refiriendo, ya se debe haber dado cuenta, ni más ni menos que a Atilio Borón. Atilio, buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Gracias por la llamada.
Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Govetnik en la mesa. Atilio, lo primero que quiero consultarte es sobre la presentación del libro que se va a hacer a las 5:30 en la sala Alejandra Pizarnik del Pabellón Amarillo de la Feria del Libro.
Sí, bueno, el libro es una especie de memoria, ¿no es cierto? Que comenzó todo como una... inocente entrevista de una historiadora especializada en cuestiones de historia oral que estaba haciendo un trabajo. Entonces me dice, mire, quiero entrevistarlo para que me cuente cómo fue que usted empezó a interesarse por la política, ¿no? Estoy haciendo un estudio así, entrevistando a varias personas. Bueno, le dije, cómo no, con todo gusto. Y ella me vino a entrevistar. Y cuando me dice, bueno, a ver, ¿y usted cuándo empezó? Entonces yo le dije, cuando yo tenía 5 años, en el año 1948, y ahí se quedó muy, muy sorprendida. Como yo también, al darme cuenta, ¿no? De todo, digo, ¿pero por qué en esa edad? Era un niño, sí, claro, pero en esa época, ¿verdad? Año 1948, una familia de clase media-baja, digamos, laburantes, cenaban lo que podían, se sentaban en la cocina, prendían la radio y escuchaban la radio, claro. No había televisión. Uh-huh. Y a mí me sorprendió que ese día que estábamos cenando, de repente se anuncia algo así como LRA, Radio del Estado, y las cadenas, y las, ¿cómo es? Las emisoras que integran la cadena.
Ah, sí, la famosa frase de las cadenas.
La famosa frase aquella, sí, que todavía la tengo grabada, imagínate.
Claro,
5 años, ¿verdad? Sí. Bueno, anuncian las palabras del general Juan Domingo Perón. Entonces, mi viejo se puso alerta, prendió, aumentó el volumen de la radio. Eran simpatizantes del peronismo, él era italiano, no igual que mi madre, así que no estaban totalmente jugados con la política argentina, pero tenían simpatía por el peronismo. A ver qué dice Perón. Y yo, verdad, me quedé así sorprendido por la actitud de mi papá primero, pero además enseguida cautivado por la voz y la secuencia y la oratoria de Perón. Claro. Me parecía un personaje absolutamente fuera de todo lo que yo en mi corta vida había escuchado, esa voz así tan persuasiva y la cadencia del discurso de Perón. Y bueno, y eso fue algo que me hizo a partir de ese momento interesarme en cualquier cosa que tuviera que ver con la política. Entonces, bueno, esta historiadora se dio cuenta que tenía ahí un manantial que podía aprovechar, y bueno, empezó a hacer preguntas y prácticamente reconstruí toda mi vida, básicamente mi vida en lo que hace a mi contacto con lo público, con lo nacional, ¿no es cierto? No es un libro que pueda servirle para los redactores de la revista Hola.
Está claro, por eso se llama contramano, ¿no?
Claro. Al contrario, de eso no van a encontrar absolutamente nada, ¿no es cierto? Pero sí de mis vivencias en distintos momentos, bueno, estas mis vivencias infantiles. Yo digo, yo por ejemplo, algo que voy a decir esta noche, yo no necesité leer a Marx para entender que había clases sociales y que había lucha de clases y que había prejuicios de clases, porque eso los experimenté en carne propia en el colegio a donde yo iba, que era una escuela pública, ¿no es cierto? Que estaba así, está situado, todavía está ahí en la calle La Prida, entre Mansilla y Paraguay, ¿verdad? Y en donde en aquella época había, en lo que hoy es la plaza esa tan bonita que está sobre la avenida Córdoba entre Anchorena y Llanllorel, había un conjunto de conventillos. No les llamaban Villa Miseria en ese momento todavía, les llamaban conventillos, pero era realmente una villa, y venían muchos pibes de la villa, ¿no es cierto?, a la escuela, y era una escuela entonces que era notablemente rica como experiencia sociológica, porque yo, uno de mis más cercanos compañeros, ¿verdad? Era el Negro Ortiz, ¿no es cierto? Así lo llamábamos. El Negro, que obviamente venía de la villa, era de origen de Santiago del Estero, y de una familia muy, muy peronista. Y bueno, y yo recuerdo muy bien ya los dardos envenenados que algunos de los chicos que provenían de la otra parte, ¿no es cierto?, no de la villa, sino del resto del barrio, ¿no es cierto?, que se extendía por la avenida Santa Fe, Agüero, Austria, lo que hoy en día se llama erróneamente Recoleta, en aquella época se decía barrio Palermo, se llamaba Palermo, ¿no? Nadie decía, mis padres y mi tío tenían un negocio en Santa Fe y Bustamante, y le pusieron joyería y relojería Palermo.
Claro.
Palermo. Pero luego la especulación inmobiliaria lo transformó en Barrio Norte, y ahora le llaman Palermo no sé cuánto, ¿verdad? Pero claro, en aquella época era así, y era un barrio en donde tenía un montón de departamentos ya con gente muy acomodada, pero al mismo tiempo había muchos conventillos, sobre todo en las avenidas laterales, en las calles laterales, como Sánchez de Bustamante, como Billinghurst, como Güemes, ¿verdad?, paralela a Santa Fe. Así que yo experimenté esa cosa, ¿verdad?, esa rivalidad de clase desde muy chiquito. Por eso, claro, cuando yo a los 20 años más o menos leo el Manifiesto Comunista, digo, ¡ah, era esto!
Claro, era lo que me pasó a mí.
Era lo que yo, claro, ahí entendí en un marco teórico lo que yo había visto como experiencia práctica desde, te digo, la escuela primaria, 6, 7, 8 años, ¿no? Y sobre todo me acuerdo mucho lo de Ortiz, ¿verdad? Que prácticamente después del golpe de 1955, poco tiempo después abandonó el colegio porque su familia se regresó a Santiago del Estero, ¿no? Porque, bueno, se le cegaron las fuentes de trabajo de sus padres, etcétera, ellos eran de allá y se volvieron, y el chico estaba realmente muy, muy apenado, y yo veía cómo contrastaba eso con la sensación estúpida de libertad y alegría que tenían algunos de mis otros compañeros que procedían de las familias acomodadas, que decían, bueno, al fin tenemos libertad en este país, ¿no?
Claro.
Así que bueno, esta es una de las tantísimas anécdotas que recorren las 450 páginas del libro.
Claro. ¿Verdad? Atilio, buen día. Axel Govendi lo saluda. Hola, quería preguntarle, ¿cuándo viaja por primera vez y qué fue hacer, por ejemplo, ¿no? Porque ha recorrido Latinoamérica muchísimo.
Sí, pero el primer viaje real así, a ver, el primero es cuando yo me voy a Chile, me había ido a Uruguay, ¿no es cierto? En el 64, sí, de luna de miel, así me prestaron un departamentito, un amigo que tenía un departamento en Punta del Este, ¿no es cierto? Ajá. Era un departamento modesto, nada de eso, pero bueno, de luna de miel me dijo, mira, te doy la llave, anda, pasé unos días ahí, pero bueno, aparte de eso, mi primer viaje real lo hago cuando me voy a Chile, que me emigro, ¿no es cierto? Por no decir que huyo, porque ya con el gobierno de Onganía empecé a tener problemas con los servicios de inteligencia, con la policía y todo eso. Y Chile es el primer país que realmente conozco, y que es el primero que me abre la puerta a una mirada latinoamericana, porque Uruguay era muy parecido a nosotros.
Sí,
es verdad, uno va a Uruguay, no es que decir, bueno, pego un salto a la América Latina profunda, no, es Uruguay y Argentina, son, como decía Alfonsín, somos países gemelos, ¿no?
Claro.
Con los demás somos hermanos, pero con Uruguay, digo, hablamos lo mismo, cuáles son las diferencias, el tipo de mate, que la hierba que ellos usan, o qué sé yo, digo, no, hay que hacer un esfuerzo muy grande para... Pero cuando uno llega a Chile, ya sobre todo Chile del año 67, ahí me encontré yo con una realidad diferente, y a partir de ahí, de Chile, el primer viaje que hago ya fuera de Chile, yo era estudiante, pero un estudiante muy avanzado, ajá, me invitan a un evento en el Perú, en octubre del 68, y los dioses quisieron que yo llegara justamente el día en que se produjo el golpe del general Velasco Alvarado, en el Perú, el 3 de octubre del 68, justo yo llego ese día, ¿no es cierto? Yo que venía rajando de golpe con canilla, no sabía lo que me esperaba, digo, a ver, otra vez, a ver si este tipo resulta, y no, tuve una sorpresa realmente notable, porque un par de días después, yo me quedé casi una semana en Perú, y me invitaron los organizadores de este evento a que fuéramos a la corrida de toros que se hace regularmente en Perú, sobre todo en octubre, que es el mes, digamos, más importante para ellos por muchas razones, ¿no es cierto? Sobre todo en términos de identidad nacional y fiestas religiosas. En aquella época los hombres y las mujeres vestían predominantemente vestidos de color violeta, ¿no? Como los ornamentos de la Iglesia Católica en ese mes. En fin, una cosa muy, muy, muy rara para un argentino. Uh-huh. Y entonces los organizadores dijeron, miren, como es el mes de octubre, el mes del Señor de los Milagros, se hace una corrida de toros especial en la Plaza de Hacho. Ajá. Yo nunca había visto una corrida de toros, sí. Entonces me invita ahí más por curiosidad. La verdad es que no me gustaba ni siquiera la idea, ¿no? Sí. Gente matando un animal, leo, en fin, me resultaba repugnante, pero nunca había visto una, ¿no? Y bueno, la plaza es muy grande, estaba colmada, habría fácilmente 30.000 personas, ¿no es cierto? Mm. Y de una composición bastante popular, te diría. No era una cosa, no era como ir a ver la final de polo acá en Palermo, era un espectáculo, claro, un espectáculo popular. Y en un momento determinado, por los altoparlantes, se anuncia la llegada del general Juan Velasco Alvarado. Wow. Y yo me quedé asombrado cuando sentí un griterío ensordecedor a favor de Velasco, Velasco, Velasco. Oh. La gente gritando como loca, ¿no es cierto? Y ahí dije, bueno, acá estoy viendo algo nuevo. Esto en la Argentina es impensable, ¿verdad? Es decir, pueden vitorearlo a Onganía en la sociedad rural.
Claro,
en la cancha
pero no en la cancha de fútbol, porque...
No, en la cancha de fútbol.
No, todo lo contrario.
Exacto. Y ahí me di cuenta, así muy, muy intuitivamente, dije, bueno, acá estamos en presencia de un fenómeno distinto. No es lo mismo. Es decir, hay que olvidarse de que los golpes militares son todos fachos de derecho, etcétera. Este hombre concita este entusiasmo porque esta gente, ¿verdad?, 30.000 personas, están viendo en él alguien distinto, una esperanza para el Perú. Y bueno, ese fue un momento de una enseñanza notable. Y después, bueno, la historia demostró que era así. Velasco hizo una gestión extraordinaria. Velasco es el gran precursor de Chávez, ¿no es cierto? Olvidado porque la historiografía peruana es peor todavía que la argentina, ¿no es cierto? Pero Velasco hizo una reforma agraria, expropió las refinerías de petróleo, expropió grandes industrias monopólicas, equipó el armamento del ejército peruano con armamento soviético, abrió las relaciones con China, con Vietnam, con Cuba, digo, esto hizo Velasco Alvarado. Claro, fue una experiencia extraordinaria. A mí me tocó la suerte, la fortuna de estar ahí el día en que nace todo ese proceso y ver la acogida pública que tuvo su figura, y bueno, lo que hizo después realmente ratificó esa expectativa, ¿no?
Uh-huh. Bueno, esta anécdota y muchísimas más que ocurrieron durante 75 años van a estar en el libro a contramano, que se presenta hoy a las 5:30 de la tarde en la sala Alejandra Pizarnik del pabellón amarillo de la Feria Internacional del Libro. Pero antes de despedirte, Atilio, voy a abusar de tu confianza y tu tiempo. Alguien que ha tenido que correr de las dictaduras como vos, ¿cómo vive en un país donde la Corte Suprema suspende elecciones?
Y mira, yo hace tiempo que vengo diciendo, y lo digo con mis alumnos de la UNDAP, nosotros vivimos en la Argentina en un régimen democrático, pero que en el fondo es democrático por algunos rasgos, pero que la esencia de este régimen es una dictadura mediático-judicial. Mm. Esta es la verdad. Uh-huh. A ver, hablando de cómo se hace la política en la Argentina, quién toma las decisiones, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, desgraciadamente no lo decidimos nosotros con nuestro voto. lo decide en ese momento esta conspiración entre los grandes medios de comunicación, que son una fábrica fenomenal de mentir y de presionar y de extorsionar y de chantajear, y un poder judicial que sea absolutamente extralimitado en todas sus funciones y que requiere una reforma muy, muy de fondo, porque se está llevando puesta la democracia argentina. Realmente, uh-huh. Yo te digo como politólogo, si vos me decías a mí, bueno, esto es una democracia, y no te puedo decir que es una democracia, por más de que sí tenemos elecciones, pero digo, son elecciones libres. Tenemos acceso genuino a información. El público sabe, por ejemplo, del origen de las grandes fortunas, de los tipos que hoy en día aparecen bajando línea. Sabe la gente, por ejemplo, quién ha financiado toda la carrera de este personaje funambulesco, que es este Milei, y las relaciones con los grandes grupos económicos y con el señor Arundequian, digamos, que son datos que deberían ser informados. Saben que Macri ha procurado absolver del pago de la deuda de su propio grupo económico, una deuda gigantesca con el Estado argentino por correo. Nada, una prensa que no informa absolutamente de nada, que simplemente se dedica a hacer propaganda, demonizar la figura de Cristina Fernández, ¿no es cierto? Y bueno, y cuando vos tenés esa combinación junto con un poder judicial que bendice todo aquello, bueno, tener por lo menos una democracia de bajo intensidad, o como yo digo, bueno, una dictadura mediático-judicial en donde hay ciertas apariencias de juego democrático, pero que en el fondo, dada esta situación, dado el predominio que ejercen esos actores, los grandes medios, el poder judicial totalmente vendido a los peores intereses de la nación, tenemos una democracia realmente muy, muy deficitaria. Y me duele mucho, y creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para acabar esto, ¿no?
Atilio, la última de mi parte, quería, bueno, hacer referencia a lo que todos los sábados se viene realizando, también con transmisión acá en nuestra, claro, nuestra radio. ¿Cómo va Diálogo Internacional?
Internacional va muy bien, estamos muy contentos, tenemos mucho eco, mucha respuesta de la gente, digamos, los oyentes de la radio UNDAV y también de la radio Madre. Uh-huh. Tenemos un eco internacional muy, muy importante. Sé que estamos felices con la iniciativa. Creo que es una iniciativa que fortalece, digamos, la presencia de la Universidad Nacional de Avellaneda en la Argentina, e inclusive que la proyecta internacionalmente, ¿no? Así, claro, que la verdad es que estamos felices con ese programa y el acuerdo con la Radio Madre. Y la otra cosa que les quería decir, un poco para cerrar todo esto, antes de que el gato me rajune,
ah, bueno, antes, con cuidado ahí,
sí, lo habrán sentido,
por favor,
es que, bueno, espero presentar el libro también en la UNDAV, obviamente,
claro,
vamos a hacer una presentación del, bien, libro. Tenemos que arreglar ahora con el decano Escribano a ver cuándo lo vamos a hacer, pero sí voy a presentar el libro ahí, porque el libro además está lleno de un anecdotario que, ya te digo, recorre prácticamente desde mis 5 años de vida hasta hace menos de un año,
claro,
y con chimentos y datos y anécdotas súper interesantes, ¿no?
Bueno, felicitaciones entonces por eso, ¿eh?
Bueno, no, muchas gracias. Gracias a ustedes por darle difusión, y ya te digo, vamos a vernos seguramente pronto. No creo que se demore mucho, a más tardar en las próximas 4 o 5 semanas haremos la presentación ahí en la UNDAV. Y ahí, bien, seguramente estará la radio UNDAV grabando, registrando, todo eso.
Así, ¿sí?, va a ser, Atilio,
obviamente.
Gracias, bueno, por el tiempo.
Un abrazo grande, Atilio.
Un gran abrazo para todos ustedes y a la audiencia. Chau, chau.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.